Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Son las 11 de la mañana en París de este viernes 24 de noviembre. Carmen Peteló nos acompaña en los controles técnicos. Titulares.
Paola Ariza.
Es oficial la tan esperada tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas entró en vigor esta mañana. En el acuerdo se pactó una tregua de 4 días, la liberación de presos palestinos en Israel y de rehenes israelíes. Se prevé que 13 de ellos serán liberados esta tarde. Enfrentamientos con la policía y quema de vehículos la noche de este jueves en Dublín. La capital irlandesa ha presenciado uno de sus peores disturbios en medio de manifestaciones tras un ataque con cuchillo que dejó una niña y una mujer heridas. China responde e intenta calmar las inquietudes de la OMS diciendo que el aumento de los casos de neumonía infantil corresponden a gérmenes estacionales típicos y no a patógenos desconocidos. Conectaremos con nuestra corresponsal. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Ya entró en vigor la tan esperada tregua entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Tras 48 días de guerra, es el primer gesto de respiro desde el inicio del conflicto el pasado 7 de octubre. El acuerdo, alcanzado con Qatar como mediador clave junto a Egipto y Estados Unidos, incluye una tregua de 4 días prolongable y el intercambio de 50 rehenes cautivos en Gaza por 150 presos palestinos en Israel. Sin embargo, esta liberación e intercambio se hará a cuenta gotas. Los detalles con Leticia Fuentes.
Entró en vigor esa esperada tregua entre Israel y Gaza en la que se espera que se produzca un intercambio de rehenes. La primera de las 4 entregas se realizará hoy a las 4 de la tarde hora local. Hamas liberará a 13 secuestrados y los entregará a la Cruz Roja en el paso fronterizo de Rafah. Por la parte de Israel se liberarán 24 mujeres y 15 adolescentes prisioneros en las cárceles israelíes. Por unos días los palestinos dejarán de oír el sonido de la guerra, aunque Israel ha advertido que la guerra no ha terminado y prohíbe a los gazatíes volver al norte de Palestina. Un alto al fuego que las tropas israelíes han apurado hasta el último momento. 2 horas antes de la tregua, el gobierno de Hamas denunciaba que el hospital indonesio de Gaza había sido asaltado. Qatar ha sido uno de los mediadores clave junto a Egipto y Estados Unidos. Es por eso que una delegación de seguridad de Egipto estará en Jerusalén y Ramala para garantizar el respeto de la lista de presos palestinos que serán liberados en los próximos días. Una lista que Israel ya ha hecho pública y que consta de 300 palestinos, entre ellos 267 menores y 49 miembros de Hamas. La comunidad internacional confía en que sea un primer paso hacia un alto al fuego duradero, aunque las ONGs internacionales afirman que este paro será insuficiente para llevar a cabo toda la ayuda necesaria.
Gracias, Leticia. Y los familiares de los rehenes israelíes ansían reencontrarse con sus familiares, pero no son los únicos. Del lado palestino, Nafez, padre de Rawan Abu Ziadeh, una palestina detenida en Israel desde hace 8 años y que podría ser liberada, intenta no perder la esperanza de volver a ver a su hija.
Sucederá si Dios así lo quiere, pero cuando hay problemas entre países, lo que se dice un día, a veces al día siguiente no ocurre. Así que no cantemos victoria demasiado pronto, porque si nuestra hija no es liberada estaremos realmente decepcionados. Obviamente, eso esperamos, por eso decimos si Dios quiere. Por ejemplo, si te pongo delante un billete de 100 euros y te digo tómalo, pensarás que no es real, pensarás que al final no te lo daré. La única manera de creerlo es tomarlo y verlo con tus propios ojos. Ahí es lo mismo. Me permitiré creerlo una vez que mi hija llegue a casa y una vez que pueda abrazarla.
Y aunque hay tregua, el conflicto aún no da señales de terminar. Según Israel, 1.200 personas, en su mayoría civiles, fueron asesinadas y alrededor de 240 fueron tomadas como rehenes y llevadas a la Franja de Gaza. Mientras tanto, en el enclave palestino, los bombardeos constantes del Estado hebreo han causado la muerte de al menos 14.850 personas, entre ellas 6.150 niños, según el gobierno controlado por Hamas. Fuertes enfrentamientos en Dublín. Este jueves la capital irlandesa vivió sus peores disturbios en años. Hubo enfrentamientos con la policía, quema de vehículos y saqueo de tiendas. Todo esto en el marco de unas manifestaciones tras el ataque con cuchillo en el que una niña de 5 años y una mujer joven resultaron gravemente heridas, informa Asbel López.
La violencia en Dublín se produce luego del ataque con cuchillo ante una escuela de un hombre que fue posteriormente detenido. 3 niños resultaron heridos. Las autoridades informaron que el ataque no tuvo un móvil terrorista, pero en un contexto de desinformación han circulado rumores en redes sociales atribuyendo el hecho a un inmigrante. Esto hizo estallar los desórdenes a manos de facciones de ultras movidos por una ideología de extrema derecha, informaron las autoridades. Drew Harris, comisionado de la policía irlandesa.
Lo que vimos anoche fue un extraordinario estallido de violencia y tenemos que responder en consecuencia. Vamos a poner en marcha una respuesta gradual para reprimir los desórdenes. Son escenas que no habíamos visto en varias décadas.
Irlanda se enfrenta a una crisis crónica de vivienda con un déficit de miles de hogares para la población. Este extendido malestar ha alimentado un sentimiento de rechazo a los inmigrantes promovido por figuras de extrema derecha que aseguran que Irlanda está llena. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, dijo estar consternado por el ataque.
Saltamos a China, donde Pekín ha intentado calmar las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades asiáticas han respondido que no han detectado patógenos inusuales o nuevos relacionados con un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país. La respuesta se da luego de que este miércoles la OMS asegurara que dicho territorio detectó un incremento de las enfermedades de tipo influenza desde mediados de octubre en comparación con los datos de los 3 años anteriores. Más detalles desde Pekín con Nerea Hernández.
El aumento de casos de neumonía infantil desde finales de octubre se debe a gérmenes estacionales típicos y no a patógenos nuevos o desconocidos, según informaron las autoridades sanitarias chinas a la OMS. Los hospitales de Beijing y de otras ciudades del norte de China muestran imágenes de familias con niños en sus pasillos, esperando el chequeo médico. Este será el primer invierno sin medidas restrictivas tras los 3 años de política anti-COVID y se habla de una brecha de inmunidad, sobre todo en los más pequeños. Aunque se habla en las redes de brotes de origen desconocido, las autoridades sanitarias insisten en que son típicos, aunque se hayan adelantado en la temporada. Reiteran que la situación está controlada y que no hay ningún hospital saturado. En las calles, los medios de transporte y en las escuelas han regresado las mascarillas. Las familias están intentando seguir la recomendación de no llevar a sus hijos al colegio si se sienten indispuestos o con fiebre. La sensibilidad de la población es mayor y no hay sensación de miedo o desconfianza, aunque sí precaución, sobre todo porque las primeras nevadas y gélidos vientos han llegado al norte del país para quedarse, y esto provocará mayores concentraciones de gente en lugares cerrados, lo que previsiblemente aumentará los contagios. Desde Pekín, Nerea Hernández para Radio Francia Internacional.
Huelga histórica en Quebec por la defensa del sector público. Con una gran manifestación frente a la Asamblea Nacional y movilizaciones en todas las ciudades de la provincia canadiense, cerca de 600 trabajadores y trabajadoras exigieron este jueves aumentos salariales y mejores condiciones laborales. 95% del Frente Común Intersindical ha votado a favor de una huelga general indefinida. Es el dossier del día con Angélica Pérez.
Enzarzado en difíciles negociaciones con el sector público, el primer ministro de Quebec, François Legault, se declara dispuesto a mejorar la oferta del gobierno, que consiste en un aumento salarial del 10,3% en 5 años, pero solo a condición de que los sindicatos acepten una mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo. Alfonso Ibarra Ramírez, usted es presidente del Consejo Central de Sindicatos Nacionales del Otahué. ¿Qué responden los trabajadores públicos de la provincia, 570 mil en huelga este jueves, al gobierno?
El gran esfuerzo tiene que hacerlo el gobierno, porque hace muchísimos años que el gobierno no ha dado las condiciones necesarias. La gente está dispuesta a ir hasta la huelga general si es necesario, porque hay un atraso a nivel salarial de 11.9% según el Instituto de la Estadística de Quebec. Y esta negociación es más que una negociación exclusiva de las condiciones salariales y de trabajo, es una negociación de la cual depende también la supervivencia de nuestros servicios públicos en Quebec.
En una rueda de prensa en los pasillos de la Asamblea Nacional, hoy el primer ministro Legault insistió en la necesidad de que los sindicatos hagan concesiones y se refirió específicamente a los horarios de trabajo. Solo así podremos mejorar los servicios públicos, dijo el ministro.
La flexibilidad que sigue el gobierno, pues, ¿qué es? O sea, es el tiempo suplementario obligatorio, por ejemplo, que a veces se le impone a los trabajadores del sector de la salud, que no pueden rechazar y que sin duda pues es una traba a nivel de la atracción y de la retención de la mano de obra. Pues la gente va a decir, bueno, puedo tener un salario que al límite puede ser interesante, pero unas condiciones que no lo acompañan, así que van a buscar trabajo en el sector privado o van a irse a otras provincias donde van a tener pues mejores condiciones. Es el caso de la ciudad donde yo estoy. Nosotros estamos del lado francófono, en la región de Lutahue, ciudad de Gatineau. 5 minutos atravesando el puente está Ottawa. Desafortunadamente hemos vivido un éxodo masivo de trabajadores del sector de la salud los últimos años que atraviesan el puente y pues tienen mejores condiciones salariales. Hay sectores de empleo en donde la diferencia salarial anual puede llegar a $17,000-$25,000. Cuando nosotros proponemos mejorar las condiciones salariales del conjunto del sector público, pues también es tratando de prevenir que ese éxodo masivo que se ha presentado en algunas regiones, pues no se siga presentando.
Alfonso Ibarra Ramírez, líder sindical de Quebec, gracias por conversar con Radio Francia Internacional.
Gracias, Angélica, y nos vamos hacia el sur. El millonario empresario Daniel Noboa, quien se posicionó este jueves como presidente de Ecuador, hizo un llamado a luchar contra la violencia y la miseria. Escuchemos su discurso de investidura.
El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte. La real y la política. Pocos candidatos estaban dispuestos a tomar el riesgo de esta elección. Pocos pensaban que tenía posibilidades. El resultado de esta elección nos lleva a algunas reflexiones importantes. Que aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular.
Noboa asumió la presidencia para un periodo de 18 meses, pues recordemos que fue elegido para terminar el mandato inconcluso del saliente mandatario Guillermo Lasso, quien disolvió en mayo el Congreso y dio paso a elecciones anticipadas para eludir un juicio político por corrupción. Nuevo gobierno también en Argentina. El presidente electo Javier Milei, quien ganó ampliamente las elecciones de segunda vuelta al peronista Sergio Massa el pasado domingo, ya empieza a formar su gobierno. Fuentes de la agrupación de Milei, Libertad Avanza, asegura que la derechista Patricia Bullrich, quien también fue candidata a la presidencia, será la ministra de Seguridad del gobierno de Milei, quien tomará posesión el próximo 10 de diciembre. Y con esto ponemos punto final a este informativo, pero no sin antes dar un paso por nuestros titulares. Es oficial, la tan esperada tregua entre Israel y el movimiento islamista Hamas entró en vigor esta mañana. En el acuerdo se pactó una tregua de 4 días, la liberación de presos palestinos en Israel y de rehenes israelíes. Enfrentamientos con la policía y quema de vehículos la noche de este jueves en Dublín. La capital irlandesa ha presenciado uno de sus peores disturbios en medio de manifestaciones tras un ataque con cuchillo. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Noticias de América en RFI.
El futuro presidente argentino, Javier Milei, que asume el 10 de diciembre, tiene en sus planes una polémica dolarización y cierre del Banco Central. ¿Pero es posible? Braulio Moro se lo preguntó al economista argentino en París, Carlos Kenan.
Carlos Kenan, economista, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle y vicepresidente del Instituto de las Américas de Francia. Un tema que hace parte de la columna vertebral de las propuestas de Javier Milei es la desaparición del Banco Central. En un contexto de hiperinflación, donde hay 10 tipos de cambio monetario en el país hoy en día, si realmente decide desaparecer el Banco Central, ¿cómo va a funcionar la moneda, Carlos Kenan?
Bueno, yo creo que esto no puede ser visto como una cuestión que se va a efectuar de la noche a la mañana. Aún la hipótesis de que se planteara esto requiere un periodo de preparación. En la actualidad sería caótico, digamos, lo que resultaría. Entonces, yo pienso que aún en la perspectiva de querer implementar su propuesta, estamos viendo que, o debería verse que, haya una fase donde se busque liberalizar progresivamente, eliminar estos diferentes tipos de cambio e ir a una situación más normalizada, por así decirlo, y obviamente va a haber un problema allí, que es que quien dice, por ejemplo, liberalizar el tipo de cambio, dice una devaluación. Esa devaluación va a engendrar mayor inflación. Va a pasar inevitablemente a Argentina por un periodo inicial de alzas de precios, que hay que ver cómo lo acepta la sociedad, a pesar de su idea de dejar hacer, dejar pasar, de liberalización a ultranza de Milei. Probablemente veamos, en aras de la gobernabilidad y de la estabilidad, que haya medidas compensatorias. Yo creo que, aun cuando tenga el norte del objetivo que ha planteado en la campaña electoral, lo cual es toda una discusión, si esto es lo mejor que debe ocurrir para Argentina, pues va a haber sin duda un cierto pragmatismo en la implementación. Si no, puede ocurrir que efectivamente sea, como algunos dicen, un salto al vacío.
Un primer gesto que ha anunciado el día de ayer es en favor de los exportadores. Ha planteado concretamente que el dólar exportador, uno de los 10 tipos de cambio del dólar que existen en Argentina, cambiará con un 20% de ganancia, precisamente para la gente que vende productos al exterior. Es un gesto importante en favor de aquellos que pueden traer dinero a la Argentina y a partir de eso tratar de bajar un poco la presión inflacionaria.
Bueno, esa es una medida adoptada por el actual gobierno. Milei no está gestionando la economía en estos momentos y está planteada en los términos de justamente asegurar la transición y llegar con una cierta cantidad de reservas que son muy exiguas en estos momentos. Ahora, desde el punto de vista de Milei, habrá que ver quién es el futuro ministro de Economía y en qué perspectiva de dolarización o no se plantea su gestión económica. Pero debería haber una simplificación del régimen cambiario y probablemente, si uno de los que suena como posible ministro de Economía se concreta esa opción, pues haya un régimen de flotación cambiaria, de liberalización del tipo de cambio, que hay que ver justamente hacia dónde se va. Puede implicar una devaluación importante si se piensa que va a ser reemplazado el peso por el dólar. En cambio, si está en la perspectiva de consolidar el peso, quizás la depreciación sea menor. En todo caso, la idea es liberalización de la economía. Esa va a ser, sin duda, la orientación central del próximo presidente Javier Milei.
Carlos Quenan, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle y vicepresidente del Instituto de las Américas en Francia. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
El auge de inteligencia artificial suscita dudas y temores, pero en materia ambiental, los científicos están optando por la visión optimista que los lleva a pensar en una utilización más eficaz para, por ejemplo, predecir los impactos del cambio climático. Nos lo cuenta esta semana Rafael Morán.
Good evening, Dave.
How are you, Hal?
Everything's running smoothly, and you?
Oh, not too bad.
Have you been doing some more work?
En 1968, en su película 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick imaginaba una misión espacial en la que los astronautas delegarían gran parte de las tareas técnicas a un robot casi todopoderoso. Hoy en día, el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial nos acerca a lo que antes era ciencia ficción, tanto en nuestras aplicaciones de GPS, en el ámbito médico o en los programas de reconocimiento facial de las policías del mundo. La inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestras vidas con programas informáticos capaces de mejorarse por sí solos. Algunos científicos buscan ahora poner estas herramientas al servicio de la protección del medio ambiente o bien para anticipar los efectos del calentamiento global. La Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, vigila, por ejemplo, los baobabs en África, unos árboles valiosos en la región desértica del Sahel, gracias a satélites calibrados para detectar cada uno de estos árboles y de esta manera protegerlos mejor. Otra herramienta llamada Previs IA, desarrollada por Microsoft, señala las zonas de la Amazonía más susceptibles de ser deforestadas, basándose en datos vinculados a la actividad económica. La inteligencia artificial también revoluciona el estudio del océano gracias a su capacidad de procesar grandes cantidades de datos satelitales. Eugenio Cútolo, físico y estudiante de doctorado del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y Medea, en España.
Uno de los problemas que es común a diferentes disciplinas, y en particular las disciplinas que estudian los datos ambientales, es el problema que hay una gran cantidad de datos, lo que se llama también en otros contextos big data, ¿no? Grandes datos, son difíciles de procesar. O sea, con una manera tradicional de procesado, haría falta mucho personal, mucho tiempo de cálculo. Y claro, ahí la ventaja de la inteligencia artificial, que es capaz de procesar, por ejemplo, las imágenes de la temperatura del océano, que entonces me dice un poco dónde es más caliente el agua, dónde más fría. Porque, claro, si no fuera por esta una tecnología de procesos tan rápidos, casi que no daría tiempo, ¿no? Cada día sale una imagen nueva del océano, y si no se da tiempo a procesar en el mismo día, ya no sé, el dato pierde de valor, ¿no?
La inteligencia artificial representa también una herramienta prometedora para predecir los impactos de algunos eventos climáticos extremos. Eugenio Cútolo.
Estamos haciendo un estudio de las olas de calor, de cuando las olas de calor en particular llegan al nivel de temperatura del mar. Esto afecta evidentemente a los peces, la posidonia y en general el ecosistema marino. Entonces estamos desarrollando, por ejemplo, una herramienta de predicción de lo que, cuándo podría ocurrir, cuándo son las características de las olas de calor marino.
I know I've never completely freed myself of the suspicion that there are some extremely odd things about this mission.
Con los progresos de la inteligencia artificial, los científicos han iniciado un proyecto aún más ambicioso: crear una réplica íntegra del océano de nuestro planeta. Sí, una maqueta en versión digital, claro, del océano, con todas sus características: corrientes marinas, temperatura del agua, fauna y flora. Un proyecto colosal impulsado por la Unión Europea y bautizado Gemelo Digital del Océano. El ingeniero Alain Arnaud, del consorcio científico Mercator Océano, es responsable de esta iniciativa que procesa millones de datos procedentes de satélites de observación del agua, boyas y barcos para combinar estos datos.
Básicamente en la industria las réplicas digitales, estos gemelos digitales, existen desde muchísimos años. Lo que es nuevo aquí es que en este proyecto europeo lo que estamos haciendo es un gemelo digital de un objeto natural, que es el océano. Y este es muy distinto y es muy reciente. Y aquí debemos tratar de encontrar una forma de hacer esta réplica digital de un mundo mucho más complejo que un entorno cerrado como puede ser un gemelo industrial. Y es por eso que necesitamos tantas colaboraciones entre varios países, varios organismos, para intentar hacer esta réplica, que realmente será una representación en un ordenador o varios, muy potente, de lo que podemos encontrar en el océano en su parte física real.
¿Y qué es lo que se va a buscar replicar, por ejemplo?
Básicamente, hoy en día los modelos, las réplicas existen. Es una cosa que desde hace muchísimos años se llama la oceanografía operacional, y como hacemos, digamos, las previsiones del tiempo, se hace lo mismo para el océano. Ahora, lo que vamos a intentar hacer es hacerlo más complejo y más, digamos, verosímil, similar a lo que se podría encontrar estando directamente nadando en el océano. Es decir, que hoy, por ejemplo, estos modelos te dan muchísimas precisiones sobre las corrientes, las temperaturas del agua, toda la parte más física, que es más lo que hacemos muy bien con los modelos matemáticos. Pero cuando hablamos de ver un poquito cómo va la parte más relacionada con la biodiversidad, con los animales, los peces, este es mucho más difícil. Y este que vamos a intentar hacer, dar este nivel de complejidad y de similitud con la realidad en esta réplica del océano, que serán los gemelos digitales del océano.
¿En qué medida van a utilizar la inteligencia artificial para concebir este metaverso oceánico, entre comillas?
La parte, digamos, inteligencia artificial hoy en día es un poquito un complemento de los modelos matemáticos que usamos. Como he dicho, es una forma realmente muy, muy potente de hacer una modelización y una previsión con las técnicas que dicen de deep learning, de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Que se aprende mirando el pasado y con este podemos extrapolar al futuro. Además, lo que es muy nuevo es la capacidad que da la inteligencia artificial a procesar grandes cantidades de datos. Hoy en día tenemos varias posibilidades de hacer sistemas de adquisición de datos en el océano y esta herramienta nos va a permitir hacer un procesamiento casi en tiempo real de estos datos para tener más información. Y la parte final que tú llamas aquí metaverso, que es la parte de la representación de realidad virtual del océano, este es lo que permitirá la inteligencia artificial generativa, es decir, de dar una representación realista que va a permitir a un número mayor de gente de interactuar con estos modelos que hoy en día se están más en el ámbito científico y no tanto con un público más grande.
¿Nos podría dar un ejemplo concreto de lo que permitirá anticipar o predecir quizás este gemelo digital del océano una vez que haya concluido su elaboración?
Es un poquito como tener un océano aquí en un laboratorio. Con el gemelo digital tú podrías hacer unas pruebas que te permiten un poquito ver si tomas unas decisiones, por ejemplo, una muy sencilla. Vamos a decidir que unas zonas, no sé, en el Cantábrico, se va a reducir la pesca aquí. Si tú haces este hoy en día y quieres ver el impacto de esta medida, va a tardar años. Con el gemelo digital, tú puedes hacer una simulación de esta medida y ver cómo evoluciona en varios años en tu ordenador, antes de después decir que es una medida justa o no, ver sus impactos, tanto físicos sobre el pescado, también sobre la socioeconómicos aquí, y ver cómo se va a aplicarlo. Antes de aplicar una medida, la pruebas en el gemelo digital, y se puede aplicar este para varias cosas, instalación de parques eólicos, muchísimas aplicaciones en el cual el hecho de trabajar sobre el gemelo, primero te facilita la vida antes de tomar la decisión, y dos, te permite probarlas con una muy alta precisión antes de realmente tomarla.
¿Permitiría también, por ejemplo, prever, predecir o evaluar la subida del nivel del mar, no sé, país por país?
Bueno, ya es una cosa que hoy en día también se puede hacer. Lo que pasa es que aquí el gemelo te va a permitir tener una precisión mucho más alta. Es decir, que si hoy en día lo podemos hacer país por país, con el gemelo podemos hacer hasta llegar a playas por playas. Sí que se podría hacer. Y ver un poquito en este caso, como estaba explicando antes, si tomas medidas de protección de esta playa, si van a ser eficientes o no, hoy en día, pero también en 10, 20, 30 años con las previsiones que te da el gemelo.
¿Podría, por ejemplo, también permitirnos prever los efectos del cambio climático en las especies, en algunas o en las especies marinas?
Es uno de los objetivos. Es decir, que hoy en día esta cadena es muy compleja. El pasar de los efectos del cambio climático, que son, digamos, de un nivel 1, por ejemplo, la subida de la temperatura, pero después te provoca una acidificación del agua. Esta acidificación te cambia las condiciones para, por ejemplo, unos planctones, unas cosas. Y esta cadena de efectos es muy difícil hoy en día de controlar, de modelizar. La idea con el gemelo es de tener todos estos modelos aquí encadenados, y tú pones en entrada las previsiones climáticas a 5, 10, 20 años, y te permite ver el impacto de estos cambios climáticos sobre, por ejemplo, como dices, la biodiversidad, los peces, todos los animales que pueden ocurrir, además de la parte básicamente climática misma, que por cierto se tiene un efecto muy, muy importante.
Alain Arnaud, la inteligencia artificial parece ser una herramienta muy prometedora para las ciencias climáticas, las ciencias medioambientales. Pero se habla también de los límites, de los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Es algo que han contemplado?
Puede ser que una inteligencia artificial puede sacar un informe de muy alta calidad sobre una previsión climática, oceánica, lo que sea, pero que no sea basado sobre unos hechos reales científicos. Este es el riesgo. Y estas representaciones virtuales de tipo metaverso aquí, hay que estar muy seguro que la información que hay detrás está validada con un nivel de exigencia científica muy alto. Si no, aquí sí hay un riesgo en el uso de la inteligencia artificial.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I think you know what the problem is just as well as I do.
Se espera que el gemelo digital del océano empiece a funcionar en 2024 y que permita simular los efectos del cambio climático en las especies marinas y en el nivel de las aguas en las costas.
RFI, la selección del mes.
Joan Tata Constantino.
J'ai pris des pincettes avec toi, mais ça marchait pas. J'ai pris des décisions pour moi, mais j'aimais pas ça.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.